Vacilando el podcast.
Cambié la imagen ahí y salió un flash mío ahí. Huepa. Buenas noches a todos, saludos, déjame centralizarme un poquito aquí.
Huepa, huepa, sí, mano,
estamos en vivo, gente, buenas noches, ¿qué está pasando?
Ahí, en la lucha, mano, salí, ya tú sabes, ahí.
Hay algo que no me cuadra aquí. Gente, ¿qué es lo que no está cuadrando? A ver si la gente que ya están conectándose por ahí, a ver si hay algo que no les cuadra aquí. Esta imagen.
Las matemáticas no fallan.
No fallan.
Algo está pasando en este podcast.
Hay algo que no. Entre las caritas que están allá abajo.
Exacto. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5.
Presente, querido profesor.
No me cuadra esto, pero vamos arriba. Vamos a escuchar hoy a nuestros compañeros.
Una vez más.
Una vez más. No, mentira. Arnaldo está calumniando,
se me cayó el bolígrafo.
Arnaldo, es noche gorditos. Sí, es noche de gorditos. Oye, no vacile. Mira, Jay se dio cuenta que faltan dos, chacho. Sí. No, vamos a excusar a nuestros compañeros hoy, Jason.
Una vez más.
Jason el Sireno, en verdad esto es como, ¿verdad?, como los trabajos. Nosotros no pedimos cuál es la razón de su ausencia. Simplemente, ¿verdad?
Nos inventamos la que queramos y después lo
dejamos que no. Exacto. Entonces nosotros nos vamos a inventar, vamos hoy a decidir. Y yo quiero que la gente que está escuchándonos nos diga dónde ustedes creen que está Arnaldo y dónde ustedes creen que está Jason.
En lo que ustedes ya conocen de ellos, ¿verdad?
Exacto.
Obviamente.
Exacto.
Puedo empezar.
Cuéntame, mira, un saludito por ahí a Wilfredo Pereira, Gustavo Caes.
Es el primo. Sí, ese
Gustavo
es primo. Caes,
saludos. Ya tenemos una teoría.
Naira, saludito por ahí también. Luis Mario dice que están y que practicando el deporte del boceteo. ¿Qué ustedes creen?
No, yo creo que Jason está en una cabalgata de andadura.
Fíjate, esa es una hipótesis.
Con las tumbacocos que ponen música ranchera, pero de allá, Tex-Mex, algo así, tumpac.
Sí, porque él se trajo el caballo que usó para lo de Biden. ¿Se acuerdan de cuando Biden tomó el mando de la presidencia de los Estados Unidos? Pues Jason estaba con él en ese evento y estaba con su caballo. Yo creo que este video nunca lo enseñamos. Este video estaba en la página, pero nunca lo enseñamos aquí. Vamos a aprovechar y lo ponemos un momentito aquí.
Vamos a ver.
Y vaya Jason con su caballo.
Mira.
Y salió la noticia.
Oye, él está en toa.
Ahí. Pudieron ver a Jason. Jason está.
No sé por qué, pero todo el mundo decía y sabía que él andaba en un caballo y no en una yegua. No sé por qué, pero eso es lo que decía todo el mundo.
Okay. Anda en un caballo y no en una yegua.
No en una yegua.
Algo, ¿cómo? Algo hay que ver algo ahí.
Sabe la gente, o sea, algo sabían que nosotros no, pero pues, yo no puedo decir que no estaba allí.
JD dice que Jason está en el caballo y Arnaldo con Pipo otra vez. Pero Pipo tiene COVID. Pipo está cuarentenado, no, porque dicen que puede ser que tenga COVID.
A lo mejor está en alguna reunión.
Él está en cuarentenado.
No, pero salió negativo, yo creo. Yo vi la noticia.
¿Salió negativo?
Sí, yo creo.
Porque
que
el
sí.
alcalde de San Juan salió, sí, salió positivo.
Pues yo vi, por lo menos, las noticias de hoy de las 5, yo creo que eran las de las 5, dijeron, ajá, que arrojó negativo.
Arnaldo fue a...
Eso es lo que entiendo. Fue a abrazarlo.
O será que Arnaldo le está llevando una sopita a Pipo.
Pues puede
para que
ser.
Se mejore.
Exacto.
Una sopita.
Espérate
de
que
coco.
En estas cosas el apoyo de los amigos, ¿verdad? Es bien importante.
Sí, ese es
bien
importante.
Y más que él es nuevo.
Exacto, sí, dice, bueno. Y ahora es que hay que hacerse pana de él.
Ahora es que hay que hacerse
pana de él.
Está
ahora
bien,
que está dulce.
Sí. Oye, y esta semana, obviamente, él arrancó con la nueva orden ejecutiva, ¿verdad? Que va a estar en efecto a la medianoche del... ¿Cuándo es? Del lunes.
El día que sea, pero ya
el domingo. El domingo.
Desde ya,
no, 8 de febrero, machito. 8 de febrero, dice.
8 de febrero, eso es.
Desde el 8 de febrero hasta el 14
el
de marzo.
Lunes,
está,
el lunes.
Está la nueva orden ejecutiva.
El lunes, entonces, sí.
Sí, eso ya la gente... Ya
la gente lo sigue, si la gente está en la calle al garete.
Sí, pero mira, dicen que hizo cambios mínimos... lo anunció en una conferencia de prensa virtual que hizo, porque obviamente de nuevo está en esta cuarentenita porque se expuso al COVID. Dice que entre las diferencias se modificó el toque de queda, que ahora comienza a las 12 de la medianoche y se extiende, ajá, hasta las 5 de la mañana, y permite abrir los comercios hasta las 11 de la noche. Pero en el caso de los comercios, se aumentó la capacidad en un 20% para llegar a un 50%, pero en los restaurantes creo que se quedó en el 30. No se aumentó. Y obviamente siguen las reglas estas de distanciamiento, 6 pies, uso de desinfectante, mascarilla, y todo eso. Y como les mencioné, pues la orden ejecutiva entra en vigor el 8 de febrero y se va a extender hasta el 14 de marzo. Eso es lo que dice la nota de prensa.
Ayer yo pasé por la placita desde el expreso. Miré así.
Juletiao.
Chach, aquello era como si no hubiera pasado nada. Te digo, la distancia era como de un pie o menos de la gente.
O menos.
Pero lleno.
No, pero ahí todo el mundo tiene las mascarillas puestas y...
Pero lleno.
Por lado, la gallera de Morovi está llena también. Está lleno ahora
sí,
mismo.
Eso sí.
Es más, estamos en vivo, si se quieren tirar... Eso está lleno y que me caigan los chinches, pero... Hello.
Ellos lo que tienen allí no es eso, es que allí están llevando las competencias de los gallos de MC. ¿Tú sabías
los gallos,
que usan la...
Los gallos no infectan a la gente. Ni pues.
Sí, pero la gente, eso están todo el mundo encima ahí de ellos gritándose y qué sé yo qué.
Pues ayer yo pasé por un sitio también en Morovi, no voy a
que
decir
quede
el sitio,
claro que
pero...
yo no vivo en Morovi ni en nada de esos pero, sitios, son estos pasemos, dos... Ok, a los de la sí, gallera.
Pero en Morovi,
son,
en Morovi
se llama Héctor y este se llama David.
Perdóname, los pero en Morovi no puede decir esas cosas porque la gente de Morovi es decente. Claro. Si uno dice eso en Caguas, sabrá Dios si te caen a tiro o algo así. Aquí en Morovi no son así.
No. Yo pasé por un sitio y también estaba bastante lleno.
¿Qué? ¿Por un sitio?
Sí, ayer en Morovi.
Pero di dónde vamos.
Que yo pasé por... Es un sitio, déjame ver con qué rima.
Pero un negocio.
Negocio.
Una gallera, lo un que negocio pasa que no, cerca no. de...
Eso es fácil, todos.
Sí, pues.
Todos los negocios. Había bebida, hay bebida.
Sí, importante.
Tanto
sí, hay bebida, hay violación de
ese es el deporte nacional.
Ese
es el deporte nacional.
El tercer deporte nacional.
El deporte nacional es la política. El segundo deporte nacional es el boceteo. De nuevo, y el tercero es la bebida.
No, lo más pero sí. lo más bron de esto es que...
Mira, llegó Wally por ahí, saludito a Wally.
Mira,
está
Kenny, está por ahí. Eso es lo que está pasando.
Saluditos por ahí, saludos a todos. ¿Están vacunando en la
Por eso es que está lleno. Ah, pues, no.
Me llevo a sacar turno entonces, porque eso es desde el jueves hasta el domingo, papá. Se llena eso. Están jugando más que cuando los federales no fastidiaban con eso.
Exacto.
Están jugando más que cuando... ¿Sí?
No, es que el chiste de esto es que si es una ley federal, quien tiene que aplicar son los federales. Esa es la cuestión,
¿sí?
No los policías.
Ah, no, definitivo. Pero ahí hay una buena excusa por el distanciamiento social. No tiene que ser por nada de juez gallo. Chacho. Es por el distanciamiento social. Oye, se le están metiendo a los negocios más pequeños. Y a los grandes no les hacen nada. Esos otros 20 pesos.
Los negocios que se están metiendo, eso es encargado. Yo siempre lo he dicho.
Mira, Wally tiene una teoría y eso es cierto.
Tú me perdonas. Mira cómo los cojo. Mira cómo los cogemos. La placita. Dime tú si no vas a encontrar ahí municipales vigilando el acceso a la placita. Ajá. ¿Por qué no caen entonces los federales allí y todo el mundo que esté violando para chequear que los negocios de allí? ¿Por qué? Porque es encargado, tú sabes, hello.
Sí, ¿no? Esos mismos cuales a veces los contratan en carácter privado para que den seguridad.
Un día te voy a explicar cómo es que está funcionando esto, que de la noche a la mañana tú estás viendo que Loíza se convirtió, la calle Loíza se convirtió en un bastión gastronómico. Hay unos restaurantes brutales que valen la pena ir. Incluso te estás dando cuenta que ahora están haciendo este concepto de como trailers dentro de un espacio y ahí te venden también estos tipos de comida que son muy atractivas y que no son común y corriente. En
sí, como un food truck park, exacto.
Mira, pero no se pongan a hablar mal de los guardias, porque hubo otro podcast por ahí que mira. Hubo otro podcast por ahí que hasta renunciaron y todo por ponerse a hablar mal de la policía.
Eso me contaron.
No, ¿en serio? No se pongan,
fue algo medio...
Se calentaron y se tuvieron que salir porque la olla se puso caliente. La familia de la policía es grande, así que hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado.
Uno critica objetivamente, ¿no?
No se puede generalizar tampoco, tú sabes.
Uno no puede ponerse a decir que el cano en la 30 es el que para a todo el mundo y no te perdona. Uno no puede ponerse a decir esas cosas. Porque
bien, pero ahí tú estás mencionando que es cano. Estás diciendo que es cano.
Te voy a explicar.
Cuando generaliza es que es malo.
Pregúntale a Alexis si no ha visto al cano, para que tú veas, Alexis. El cano, papi, ese es un oficial que lleva años y siglos. No sé si ya lo movieron de esa área, que quede claro, porque imagínate. Pero el tipo no perdona. Si te para, es un boleto seguro. Eso de que está bien, vaya, hace buen día. No. Y el tipo no perdona. Pero
a mí Alexi me tiene cara que la guarda en una libretita y espera las amnistías para pagarla.
Chacho, Alexi. Está brutal. Alexi, yo creo que sí.
Aprovechando que Aisha y Yaide recibieron su sangría de la gente de Coge un Buche.
JD,
es que yo le cambio los nombres a la gente.
Algo, lo sabemos. Tú te oyes entonadito.
Me cogí un buchecito, mira.
¿Un buche?
Cogí un buchecito de la nueva sangría de Parcha, de la gente de Sangrigorda. De Sangrigorda, de la gente de Coge un Buche. Estoy con la lengua enredada. Ella, ¿verdad? Este sábado pasado fueron las ganadoras, ¿cómo se dice? JD y Aisha fueron las ganadoras de las sangrías de Parcha de la gente de Coge un Buche. Nos enviaron las fotos, pero nos dijeron que no las pusiéramos online porque no quieren que salgan sus caras. Pero felicidades por eso y gracias a la gente de que con un Buche por ahí que también están siempre por ahí pendientes de lo que estamos haciendo. Mucho éxito en eso, muchachos, con ese nuevo sabor que está espectacular, de verdad que sí. Mira, y estos días también salió un videito de Pedro Pierluisi hablando sobre el desastre que ha sido lo que es la educación a distancia. Porque obviamente, pues, ¿verdad? Sabemos que no todos los estudiantes tienen acceso a internet desde sus casas, muchos maestros tampoco tienen acceso a internet. Y obviamente, ¿verdad? Otra cosa que dijo Pipo por ahí es que las escuelas próximamente van a comenzar. Y es que al parecer él se está alineando con lo que se está tratando de hacer en Estados Unidos también, ¿verdad? De coger unos fondos federales que tienen que ver con la reapertura de las escuelas y demás. Y obviamente la única forma que esos fondos van a poder llegar a Puerto Rico es que las escuelas estén en función como se supone. Así que parte de lo que quiere hacer el Departamento de Educación y el gobernador Pedro Pierluisi es que quieren comenzar ya que las escuelas empiecen a funcionar. Y obviamente medio mundo ha puesto el grito en el cielo, empezando por los maestros, que obviamente están preocupados porque no a todos los han vacunado. Los estudiantes, si son menores de 12 años, entiendo que no hay un plan para vacunarlos tampoco. Y el resto, obviamente, de la población. Y de nuevo, estamos hablando de estudiantes que posiblemente antes de la pandemia, cuando salían de la escuela, para donde se iban era para casa de sus abuelitos.
Sí,
y los abuelitos eran los que los cuidaban. Los abuelitos a lo mejor no están vacunados todavía porque todavía los abuelos no los han vacunado a todos. Así que esa bola de nieve se sigue poniendo cada vez más grande si el plan de la vacunación no se ejecuta.
No creo en lo de la vacuna, no creo en nada de eso. Yo lo que creo es que esta gente no están haciendo un research completamente. Esto es un efecto dominó. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tú me vienes a decir a mí que tienes a medio mundo sin trabajo con esta dichosa cuestión, más que los patrones se han aprovechado y pues han despedido un montón de gente? O sea, tú no has hecho un research de cuánta gente se acaba de quedar sin trabajo completamente. En adición a eso, tú tienes que entender de que estas personas, si tenían a alguien que les cuidara a esos hijos, no los tienen, porque no tienen chavos para pagar ese cuido, para pagar esa guagua que recogía ese niño cuando salía de la escuela. ¿Me sigue? Este año yo te apuesto a que muchas madres no han comprado uniforme porque se sabía de que no iban a empezar y se han aguantado. Yo te apuesto que muchos estudiantes no tienen uniformes tampoco, porque se va a dar. Esto es un efecto. Ah, ¿no vas para la escuela? Pues yo no te voy a comprar. Esos son chavos que podemos coger para la comida. Mi pensar es que no están haciendo esto estratégicamente y no están pensando en cómo los padres tienen que estar bien para poder que el niño retorne a la escuela y no se afecte, porque el problema es que los padres están protestando per se, porque no hay chavo para enviarle a esos niños a la escuela. O sea, es algo complicado. Se ve fácil. Ah, vuelvan otra vez a la escuela. Los papás se salvaron, tan contentos. No. Porque hay que buscar a ese niño. Hay que ver ese transporte. Sí. ¿De qué vale que le hagan una prueba de COVID a los niños para ir a la escuela? Todas las semanas se las van a tener que hacer, porque esos niños al salir de la escuela...
Sí, es algo que en cualquier momento se puede contagiar.
Voy a buscar un transporte público. En la guagua se pudo haber contagiado.
No, y el problema
porque
es
yo
que...
Yo no estoy hablando, y eso, perdonando que esto, no, y eso que estoy hablando ahora de los adultos, pero los chamaquitos, los nenes. Que hay muchos padres que van al mediodía a supervisar, porque hay algunos que necesitan supervisión para que se metan a la comida, al comedor. Los que no comen, que les llevan comida. Mira, todo eso sucede. Entonces,
sí, son muchos casos especiales, muchas excepciones que hay que tomar.
Entonces, cuando tú vienes a ver cómo tú vas a montar cómo tú vas a hacer este andamiaje sin que se afecten más los padres, porque si ellos tienen que tener una responsabilidad, etcétera, pero hay muchos padres que no está trabajando.
Y mucha gente va a decir,
si no está trabajando, pues mucho mejor puede llevar el nene a la escuela sin ningún problema. Si no está trabajando, ¿qué va a pagar la gasolina, el desayuno, la comida? O sea, esto genera unos gastos y esto genera un andamiaje en el cual puede afectar. No están pensando bien, porque un niño, ¿cómo van a hacer las pruebas? El niño se hizo la prueba por primera vez. O sea, aquí no están pensando bien. Eso se tiene que hacer todas las semanas. Son niños. Y más los pequeños, que son tan
sí, no, sajoridos. Y eso, el que ha tenido niños en la escuela sabe que hay padres y hay padres. Hay padres que son considerados y hay padres que no lo son. Está el papá, que el nene está mocoso y se le están cayendo los mocos de la nariz y aún así lo manda para la escuela. Y ese mismo nena es el que agarra el juguete que llevó el otro y se lo pasó por la cara y se lo dio y el otro se lo metió en la boca, y ahí es que tu hijo se acaba enfermando también. Y están los papás, pues, que obviamente si el nene está enfermo, pues no lo dejan ir. Pero entonces ahí está la, ¿verdad? El
mira
Alexis
lo que
¿no?
comenta. Mira
Alexis, tiene que llegue enfermo, olvídate.
Mira lo que Alexis comenta. Dice, los colegios siguen pagando la misma matrícula y no están usando las facilidades. A sí. lo que voy. Los colegios se han pasado Gracias. por los colegios se han pasado por el fundi. Esto de la cuarentena, porque hay muchos colegios que los he visto yo, están presenciales. Están presenciales. O sea, ¿quién está supervisando esos colegios? ¿Quién autorizó? ¿Ellos están por encima del Departamento de Educación? Y aquí todo el mundo está callado. ¿Tú no has visto aquí a Pipo protestando? ¿Tú no has visto aquí a los fotuteros estos que siempre están por ahí protestando por todo? No han dicho nada de que, ay, nuestros niños están en peligro. O sea, un niño, y yo lo, vamos, si se hablan de dos etapas, los adolescentes y los pequeños. Yo voy a referirme ahora a los pequeños. Tú le tienes que hacer pruebas de COVID continuamente. Son niños que están expuestos, que no le importa que haya una de estos. Va a abrazar al amiguito, va a compartir con el amiguito. Voy a masticar, te gusta.
Sí,
te
y volvemos quizá, ¿verdad? Porque por lo menos la evidencia lo que dice es que los niños es bien difícil que les vaya, que vaya a tener unos, ¿verdad?
Síntomas.
Unos síntomas fuertes, pero volvemos a lo mismo, y es lo que estaba diciendo Héctor al principio, que ese niño pues va a casa de su abuelo, o va a casa de los papás, o tú me entiendes, que es una cadena.
Los abuelos son los que los buscan a la escuela y los cuidan,
sí,
porque
muchos.
Papás están trabajando a las sí, 2 y sí. media, a las 3 cuando salen.
Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Ya la asociación de maestros dijo que no estaba de acuerdo. La asociación de maestros dijo que no. Que
¿Pero para cuándo? ¿Para cuándo fue que?
3 de marzo. O sea,
a marzo, brother.
Para marzo.
Ya, marzo.
Sí, que si tú dijeras agosto, pues tú dices, de aquí a allá, pues se entiende que va a haber
yo
un número.
Yo entiendo que deben prepararse a acabar el curso ya como está.
Sí, sí.
Digo, pero hay una pregunta. ¿Y las escuelas están listas?
Sí, esa es la otra
no,
cosa.
No, eso es otros 20 pesos, porque si no había nadie trabajando en el gobierno, ¿qué? Esas escuelas están... Porque yo te voy a explicar algo.
Oye, y han tenido un año para tenerlas al día.
Me voy a poner mirándole la quinta pata al gato. Vamos a ponerlo así. Esos salones que habían aire acondicionado y se mantuvieron cerrados por más de 2 meses o 3, ¿qué tú crees que pueda pasar allá adentro?
Hongo.
¿Qué tú crees que le pueda pasar a un niño al respirar, tocarse la cara con esos hongos?
Sí, exacto. Sí, le pueden surgir.
Que lo salven.
Le pueden surgir.
Como quiera.
Sí, le pueden surgir, exacto, problemas respiratorios, que entonces si les da COVID, ahí es que entonces pueden...
Se lamben.
Y en esa escuela lo que hay es hongo.
Exacto. Eso,
no, pero lo que van a hacer es que van a esperar a 2 semanas antes, van a prender todos los aires y dejar las ventanas abiertas.
No, entonces este es el detalle, van a limpiar con cloro. Una chapucita por encima. Y te voy a explicar. Claro. Súmale los hongos. Ok, esos son los salones modernos, porque esos son los que tienen ahora. Ponle estas escuelas que ya son viejitas y los muchachos abren la ventana y esto y lo otro. ¿Quién supervisó de que esas ventanas estaban abiertas o cerradas y por ahí no se metió ratas, ratones que subieron a...
No, pero esas siempre han estado. Esas no, esas nunca se
tú
han
ido. Sabes.
lo que puede haber pasado
es que ahora
si
tuvieron tiempo,
el...
pero no es lo mismo que el ratón venga todos los días y tenga que ir porque los estudiantes vienen todos los días, que cogieron un campamento y se quedaron allí, y
se quedaron allí, las remitas de papel.
El 14 de febrero y tienen hijitos allí.
Está bien, porque esos ratones, lo que van a hacer es que los van a poner al día, porque van a estar llevando todo este tiempo
esos estudiando. Esos ratones están cogiendo clases. Mira, y me dicen que para hacer los nidos de ratones con papel de ese de hacer cuí es una chulería. El papel ese grisecito que te daban, que cuando tú llegabas y te ponían eso en el pupitre, tú sabías que lo que venía era un quiz.
Sí.
Eso sin avisar.
El departamento de educación no está bien. Y este es el problema, que si los padres no se ponen para su número, van a arriesgar a sus hijos a que contraigan una enfermedad que no sea COVID, tal vez. O sea, aquí como que esta gente...
Lo que pasa es que también tienen que ver
no
que...
No tienen en mente que esto es un peligro, porque el cerrar las escuelas puede provocar otras cosas.
Sí, pero tienes que ver que hay papás que no van a mandar a los hijos por todas estas cosas que estamos mencionando, pero hay otros que están locos porque abren la escuela para mandarlos.
Exacto.
Y los van a mandar.
Ese es el que va a cometer el
error. No importa lo que haya, los van a enviar porque están locos porque ya son muchachos arranque. Oye, y como también hay otros estudiantes que su tipo de aprendizaje o su forma de aprender necesitan estar presencial con un profesor o con un maestro.
Sí, eso,
porque
sí.
No hay forma de que puedan estudiar remoto, ¿verdad? Y diferentes el estudiantes con diferentes condiciones que mira, tienen que tener un profesor o un maestro de frente porque no van a poder hacerlo remoto y se están atrasando.
Yo te voy a explicar algo que lo vi. Vecina. Hija en universidad.
Jatón de latín salta en la escuela, dice.
Hija de universidad. Tiene un módem. Se lo regaló el vale que tenía del departamento de educación, bla, bla, bla. Los otros días le llega una carta que dice que la refirieron porque no ha pagado el módem. Pero si es que el módem era parte del vale. Y solamente eran como 2 o 3 meses que ellos habían dado de internet. Y después se acababa. Porque ese fue el de esto. Dieron un vale como de 700 pesos para que te costara el módem como 400 pesos y te dieran como 300 pesos en internet. Pues le están cobrando ahora el módem. O sea, ¿qué truco hubo aquí? ¿Cuánta gente va a caer en eso? ¿Me sigue? ¿Ve?
No, Dios, yo, no y tengo Alexis, el detalle, de, no tengo el detalle de, la, del vale Alexis, como tal, pero...
No, pero yo te lo puedo conseguir, papi, pero si yo lo vi. Hello. Sí,
porque no sé hasta cuánto llegaba, porque yo hubiese pensado, digo, estamos en enero, se supone que si eso empezó para agosto, cubrieran el semestre, cubrieran completo el año escolar. Yo hubiese esperado que era eso.
Iba a cubrir 6 meses. 6 meses era lo que iba a cubrir.
Pero no era un año.
Es que no, ese es el problema de todos estos chanchullos que hay de los vales.
Anyway, hay que buscar, si alguien sabe por ahí de los que están conectados, ¿sabe?
Si había que solicitar de nuevo. Y hay que ver que
la persona firmó. No, pero hay que ver también que la firmó. Escucha,
Alexi dice que sí.
¿Qué? ¿Que es un año, Alexi? No estoy claro. Yo hubiese pensado que es por el curso escolar completo, porque de qué te vale.
Yo también lo hubiera pensado.
Que te lo dieran hasta diciembre, si no había. Hay una incertidumbre todavía de cuando comenzaron las clases.
Esa es la primera cuestión. La segunda, ¿tú sabes cuánto eran de datos?
Que cubra hasta mayo, dice Armando Torres por ahí.
Exacto, hasta mayo. Él está correcto. Él dio en el clavo. Sí, hasta mayo. Ok, hasta mayo.
Nada, pues, ¿cómo te digo? Es lo que voy. Debe cubrir hasta mayo.
Te dan
mayo.
Eso hasta mayo y te dan una miseria de internet. El package es una porquería. No complementa lo que el niño a lo mejor pueda necesitar. Porque todavía a esta hora hay muchachos que no han recibido las computadoras para poder conectarse y coger las clases. Están de celulares. Tú los ves de celulares y los celulares no tienen buena señal, bla, 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 bla. Ese es el problema. No están cogiendo las cosas en serio y están al wipipillo. Oye, las computadoras son de buena marca. ¿Sabes cuánto de esa compañía se tuvo o el que cogió ese contrato se tuvo que haber saltado? ¿Me sigue? O sea, es bien difícil tú tener un hijo que lo estás viendo, que tu hijo tiene unas capacidades y que se atrase porque el sistema, los profesores tampoco, con el respeto de ellos, muchos de ellos pues están trabajando con lo que tienen. Yo tengo primas que son maestras y me dicen, yo estoy pagando esto de mis chavos, el internet son de mis chavos, la computadora es mía, yo saco las copias en mi casa. Eso lo he visto, eso me lo han dicho.
Los maestros siempre, de toda la vida, hasta decoran el salón con su bolsillo. O sea, las maestras, las decoraciones que tú ves en los salones son salen de su bolsillo. Y esa es la realidad de siempre.
Yo he visto clases y la profesora está como que también como que loca por irse par, porque es que sabe que no está funcionando esto. ¿Y qué van a hacer?
Debe ser frustrante.
Pero es que todas esas mamás que hablaban de las maestras... Ahora
tienen que decir.
Desde la pandemia han tenido que echarse para atrás y decir, oye, esto no es fácil. Y lo que tienen en la casa es uno, no 35 muchachitos en el salón.
Lo bueno de esta pandemia es que han sacado los que son profesores mediocres a los profesores que están comprometidos con la enseñanza de los niños.
Sí, definitivamente.
Esto es lo que ha dado bueno, por lo menos, esta pandemia.
Y eso es lo importante de no generalizar. Porque hay, sí, hay maestros con vocación y hay maestros que simplemente están
prestando. Y los que están comprometidos con la educación cuando ellos tomaron su juramento de...
Igualmente los padres. Hay padres que están comprometidos con la educación de sus hijos y hay padres que...
Exacto.
Que cuando el maestro los llama.
Y el problema es que los papás no pueden hacer como hizo Fabiola Cruz, que renunció y se fue y dijo que no podía más.
Oye...
¿Saben quién es Fabiola? ¿No saben quién es Fabiola?
Claro que Fabiola, sí.
Mira, Fabiola.
Ella fue la que estaba diciendo hace Fabiola, rato, miren, Fabiola. Están llevando esto mal. Yo acá donde Fabiola. Me encuentro en este... ¿Aguada o Aguadilla era? Aguada era.
Fabiola.
Fabiola.
Fabiola. Es que, Fabiola. Estoy, es que tengo una carraspera en la voz. Mira, dicen que Fabiola Cruz, que es la directora del sistema de investigación de casos y rastreos de esto del COVID, la epidemióloga, anunció su renuncia como directora del sistema municipal de investigación de casos y rastreo de contactos del Departamento de Salud, según expresó a través de su cuenta de Twitter, porque ahora estos muchachos jóvenes renuncian por Twitter. La decisión no fue fácil y su renuncia es efectiva 30 días después de la fecha de notificación de su decisión. Dice, y citamos, fue increíble ver cómo un proyecto pequeño que comenzó en mi pueblo de Villalba ha logrado salvar tantas vidas gracias a la implementación de los demás en los demás municipios. ¿Verdad? El sistema que ella implantó va a continuar y ella va a seguir apoyando 100% ¿verdad? Al país como tal, con el compromiso que ella tiene y demás. Y dice que de su parte ha sido un placer servirle al pueblo de Puerto Rico en esta pandemia. Y obviamente le dice al pueblo que Dios los cuide siempre. Y que no le bajen, dice. Dice la pasada semana que Cruz expresó que la reapertura de las escuelas, escucha esto, dice Cruz que la reapertura de las escuelas establecida para el 3 de marzo no es cónsona con lo que se ha dicho por los expertos de salud. ¿Ok? Así que...
Y eso es lo importante.
Okay, chica, ahí está. Esto no está. Okay,
ahí
está
porque sí, que las decisiones que se están tomando no necesariamente son basadas en la evidencia. Sino,
esto es Titi Wanda 2. Esto es que ella no está de acuerdo y sabe que esto va a complicar lo que estábamos comentando hace minutos de los niños y todo eso. Ella lo sabe. Y a mí, y yo te voy a decir algo, lo están haciendo a la trágala. Pipo está pero enchufado de que quiere, mira, vamos a darle para adelante esto y lo otro. A mí lo que creo es que estos genios de la insuficiencia, los políticos, no quieren seguir dándole beneficios al pueblo cuando ellos le han robado el triple o el cuatro de lo que nos están dando. Esos son migajas los que están dando. ¿Me entiendes? Entonces, tú quieres venir a decirme a mí que la que sabe... La que fue la primera, esa muchacha estuvo todo el tiempo. Ella era la que tenía los números correctos. ¿Cómo hacer la fórmula? Y ellos le picharon cuando se les trancó el bolo. ¡Ay, ahí está Fabiola! Oh, Fabiola, ven acá, mira, chica, qué bien. ¿Y qué? ¿Cómo tú estás? Ah, mira, te vamos a ofrecerle un puesto. Necesitamos de ti. Ahí está. Se cansó, vio lo que había, probó de lo que es la política pública. Bye, bye. Piojitos.
Se nos fue.
Ay, padre.
Aquí las expresiones del Departamento de Salud del doctor Carlos Mellado, quien está dirigiendo ahora el Departamento de Salud, dice que Fabiola Cruz ha sido clave y encomiable en la respuesta al COVID-19, sobre todo en favor de priorizar y proteger la salud de miles de puertorriqueños mediante la implementación del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreos de Contactos. Un momento crucial e incierto ante la crisis de salud pública que hemos enfrentado a nivel mundial. Y de verdad que la chica lo ha puesto a la China, y obviamente, ¿verdad? El me tengo que reír. ¿Cuántos chavos ustedes pagarían por ver el chat privado de nosotros aquí? Vamos. ¿Cuántos chavos ustedes están dispuestos a pagar? Dale.
Déjame ver.
Tiren ahí, a ver.
¿Cuántas botellas de?
Ahora lo acabo de ver ahora y me sorprendo, de verdad. Ay, que ustedes señor. Me dejan pasmado.
De mira,
verdad.
Dicen que ay, del agua mansa líbrame Dios, que de la mala me encargo yo.
No, de verdad que...
Por eso es que Pipo se ve así. Pipo se ve sangradito,
sí.
Pero
Pipo.
Ok. No lo voy a coger personal.
Mira, Wally dice que Fabiola le parece que una novia que él tenía.
De verdad.
Sí.
Wow. Se
dice Wally. Sí. A Wally le dicen Pinocho allá en Guayaquil. Mira, oye, y hablando del COVID, tú sabes que hay unos científicos ahí que descubrieron y que un estetoscopio. ¿Un estetoscopio es este, David?
Sí, un estetoscopio.
David, ¿qué fue lo que descubrieron?
Sí, estaba viendo una noticia que publicó Primera Hora. ¿Qué es eso?
No puedes explicar. Son unos pulmones con COVID.
Pero yo pensé que ibas a poner un estetoscopio.
No, es que no encontré ninguno bonito.
¿Cómo va a ser?
No, mira. Según...
Bonito así eso. Se pierden las batallas.
Está lindo. Dale, David, sí.
En un hospital universitario en Ginebra se estaba desarrollando desde el 2017 un estetoscopio que inicialmente era para detectar neumonía y pero se logró entonces, debido a la pandemia, modificarlo para que pudiera detectar el COVID-19. Entonces, es digital, es un estetoscopio digital inteligente, y entonces él tiene con un algoritmo realizado con datos recopilados de sonidos pulmonares de distintos pacientes, permite reconocer a un afectado del COVID-19. Inclusive la noticia lo que menciona es que aun cuando la persona esté asintomática, el estetoscopio puede detectar si la persona tiene COVID. Y por lo menos en las pruebas, ¿verdad?, que han hecho, 8 de 10 casos que están diagnosticados con COVID-19, él los detecta positivamente.
Oye.
Inclusive.
No.
Era, llegó y sí.
Mira,
lo voy a seguir diciendo.
Vámonos a una pausa. Que hay que meterle miedo a la gente. Tienen que tener miedo. Tienen que tener temor de Dios.
Llegó y se iba a regañar. No es inclusive.
Lo voy a seguir diciendo.
Mira, tú sabes que ahora que tú estás mencionando eso del estetoscopio,
vamos a trabajar con eso.
Precisamente sí. Wally, que está por ahí comentando, me había enviado un videíto de un Q-tip que inventaron para detectar el COVID.
Así que al introducirlo, va a dar color.
No, porque lo que pasa es que el Q-tip lo parten, lo pasan por otro sitio. Entonces después te lo pasan por la nariz. Entonces si no te huele, es que tienes COVID. Entonces es que tú pierdes el olfato con lo del COVID.
Exacto.
Caramba, mi religión no.
Y es bien barato. Es bien barato, sí. Porque es un
Q-tip. Puedes usar de cualquier marca.
Que no se dice Q-tip. Q-tip es la marca. Se supone que eso sea
es el cotton swab. El...
Un cotton swab.
What do you say, bro?
Hay dinero que compre mi conciencia. Mi razón para
el Arnaldo, dejaste.
Repréndelo.
La gente lo conoce como Q-tip. O inclusive lo conocen como cotton swab.
Déjalo ahí, no siga.
Esto se acabó.
Así de brutos son. Así de irresponsables son.
Mira, dile palillo de oído, como dice Alexis. No te compliques. Mira. Tenemos gente culta aquí. Se dice hisopo.
Hisopo. Hoy un poquito más.
Gracias Magali por ilustrarnos aquí.
Arnaldo que dejó un buen representante y se lo dañó en menos de un segundo, chico.
Los temas médicos, cuando Arnaldo no está, los cubre David.
Palito de algodón, exacto.
David, y David tiene otra noticia bien interesante también, que es de un señor que, mira, un chamaquito, 91 años nada más.
¿Hola? 91, no me digas que se casó con una chamaquita de 17, 18.
No.
20, 21, allá en
Pero aquí tenemos una Dubai. Foto de él y su esposa. Cuéntanos, David, ¿qué pasó con este señor?
Pues mira, el caballero. Espérate.
Que no sabemos su nombre.
Que no sabemos su nombre.
Ay,
Okay. Porque es que se olvidó, no, no. Pero, la billetera momento, del señor, pero, el señor se llama Paul.
Espérate un momento, David, espérate un momento. Señores, regresamos ahora.
¿Cuántas veces David, le hemos dicho, mano?
Pero que tú no sabes, pero es que no me leí la noticia antes.
Pero si eso era obvio.
Tema, ¿cómo tú no
Dios mío, lo hablaste hasta backstage. Pues, mira, muchachos, tengo este tema. Y mira.
Sí, David, sí, tantas cosas.
No podemos trabajar la estadidad.
David, tenía dos trabajos, David.
Sí, tenía, exacto, David. Tenía la noticia sí. Primera, no, no, inclusive no la segunda.
No, ahí, pero dale, un memo al file, jefe, un memo al file.
Sí, trabajamos eso.
Memo, producción. Memo.
Dale, vamos al aire, no, dale. Sí, David, sí.
Hola. Sí, mira, pues el señor Paul Grisham, él es un meteorólogo, ajá. Aparentemente en la década de los 60, él fue para pues una asignación que tenía en la Antártida y se le perdió su billetera.
Mira, el chiste es que había una foto con el nombre Paul Grisham.
¿Viste? Paul Grisham, exacto.
Ay, Dios mío.
Tiene hasta el número de servicio ahí, todo no lo está mal.
Pues ay, lo que dice.
No. Ahí está el hombre de la fuerza armada. Su...
Tiene la...
pues él, mira, y eso era cuando la comunidad no tenía mucha gente. Era la comunidad LTJG, nada más. Ya ustedes ven que mucho ha crecido la comunidad.
Eso es teniente.
Ah, no, eso no tiene que ver. No, mala vida. No, eso no tiene que ver. No, no, vacilen. Ah,
te quedó buena esa.
No vacilen. ¿Qué fue? Entonces, Paul Grisham perdió hace 53 años. Perdió su cartera.
Perdió su cartera en la Antártida. Estuvo en una misión por 13 meses como meteorólogo de la Marina de los Estados Unidos. Y perdió su cartera y aparentemente hace poco la pudo retener, pues se la devolvieron.
Dicen que la cartera tenía su identificación de la Marina, su licencia de conducir de aquel tiempo, una tarjeta de referencia en el bolsillo de qué hacer durante un ataque atómico, biológico, wow, y químico, y una tarjeta de racionamiento de cerveza. Que de esas tarjetas que uno, wow, da en los parties cuando no se puede beber mucho, que te dan una tarjetita para beberte la cervecita. Una carta de retención de impuestos y recibos de giros postales enviados a su esposa. Qué brutal, hermano. Eso es como encontrar un time capsule de eso. Bien brutal, ¿verdad?
Y fue en el 2014 que ellos la lograron encontrarla y aparentemente se tardaron un par de años en lo que pudieron localizarlo.
Tardaron pensar montón. Que, oye, podía no estar vivo y el don ha durado un montón. Ya le
Y el ID vida. Y el ID sí. Se ve bien cuidadito porque se ve bien. Que se ve súper bien cuidado el ID.
Frío, congelado,
sí, que está en un freezer, imagínate.
Y todos los papeles ahí, eso. ¿Tú te imaginas que hubiese encontrado una carta de la chilla o algo ahí?
Ay,
y ahí
padre.
Mismo cuando la esposa estuviera buscando en la cartera... Anda, pa'l carajo. ¿Qué problema se hubiese buscado ese señor, verdad?
Chach. Creo que
está
sí.
Brutal.
No me dejen solo, comenten, digan algo.
Mira, pero no, está brutal, ¿verdad?
Para esta hora hay menores todavía.
Ay, ay, ay. Mira, que ¿dónde se consigue esa tarjeta de racionamiento? Eso sí, depende del party donde vayas. Si es un party corporativo, posiblemente te van a dar dos tiquecitos nada más para cerveza para que no se te pase la mano.
Exacto.
O mira, o Alexis que... dice que peor pudo haber conseguido encontrar un condón congelado, porque ay, eso era en la Antártida. O mira, o peor, una foto de la otra. Ay, mi madre. Uf, yo reprenda esas cosas.
Fuerte
dicen,
por como demás. Dicen
este gran ilustre Ricardo Arjona, hombre mira, no es el que tiene mujeres y vida de tormenta. Hombre es el que tiene una. Y la mantiene contenta.
Contenta, eso es así.
Y ahora, señores.
Pero ven acá, en vez de eso lo dijo Ricardo Arjona.
Ricardo Arjona sí. Lo dijo. Búscalo, papá, búscalo.
¿En serio?
Búscalo. Sí. Cuando quieras te la puedo cantar la canción y todo.
¿Cuál es esa canción? Ese es, para saber.
Ese es mi artista preferido en.
¿En serio?
En karaoke, papito. Yo mato con Ricardo Arjona, papá.
No, cualquiera. Oye, mata con Ricardo Arjona, olvídate.
Y déjame aprovechar por ahí a toda la gente que está
cualquiera
por ahí.
Mata.
Que,
cualquiera queda ya, bien.
Ya que veo que Jesús está conectándose por ahí por YouTube, los invito a que por favor, miren de nuevo, por favor. Oye, suscríbete, coño.
Subscribe.
Hay 400 en el grupo de Facebook y solamente hay 100 en el grupo de
YouTube. Sí, eso no cuesta nada.
Vayan un momentito, mire, saquen 5 segunditos, no les coge mucho. Se suscriben al grupo de YouTube y le dan a la campanita. Miren que ahora necesitamos, ¿verdad? Más que nada que se suscriban ahí a YouTube. Necesitamos eso. Tenemos unos planes de unas cositas por ahí. Así que necesitamos ayudita con eso.
Vamos al tema, vamos al tema que estamos esperando. Vamos al tema.
Espérate. Jefe, eso se supone que sea parte de esto, ¿verdad? Wow. Oye, y la semana pasada se nos quedó un temita que estaba nítido para vacilar un ratito con eso, y es que Jowell, del dúo Jowell y Randy, está proponiéndole al alcalde de Ponce crear una escuela urbana del Caribe. Y wow, esto está lo más interesante. Dicen que en esa escuela se pretende ofrecer talleres de pistas musicales, composición lírica y canto, enfocados en el género urbano. Y tú sabes que el género urbano se distingue muchísimo por la composición lírica, el canto y sobre todo, ¿verdad?, las melodías que esos muchachos exponen en esto. Me dicen que ya Eisil está mandando un resumen para el municipio de Ponce, para que le den trabajito allí. Eisil va a ser profesora de la escuela urbana. Mira, pues dice que el intérprete urbano, Jowell, propuso al recién juramentado alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón, la creación de la que sería la primera escuela urbana del Caribe, donde se ofrecerían talleres de pistas musicales, composición lírica y canto, como les dije, enfocados en el género urbano.
Mira qué chévere.
Es que este es un chiste que camina solo.
La juventud ponceña. Mira, dice Jowell que la juventud ponceña fue clave en el éxito de Jowell y Randy, por la acogida que nos brindaron en los eventos y discotecas donde nos presentamos en nuestros inicios, mucho antes de llegar a los principales escenarios de la isla y las tarimas más importantes del mundo. Fue aquí donde nos pegamos primero, en Ponce, y por eso nos consideramos hijos adoptivos de Ponce, dijo el señor Jowell Muñoz Martínez.
Mira qué interesante.
Para la gente que no lo sepa, y el que no, que de esto, Jowell y Randy, pues pegaron primero en la calle antes de ellos firmar un contrato con alguna disquera, que en aquel tiempo de ellos eso era lo que pasaba. No eran independientes, no había YouTube, no había esto, mucho así. O sea, no se trabajaba como se está trabajando ahora. Para empezar, vamos por ahí. Ellos se pegaron en la calle y entonces se le dio mucho. ¿Por qué? Porque en las justas para el 2006, si no me equivoco, yo las trabajé allá, ellos estaban súper pegados con la famosa canción BLAS, exacto, Rastrillea y la demás, y ellos estaban bien pegados, pero era porque estaban la
yo solo tengo una cosita más.
Exacto. Esa era con
que el yo no quiero máximo. Más pelea. Así que ven y déjate llevar. Así que dale, dame Rastrillea. ¿Viste?
¿Viste? ¿Viste? Arjona.
Después dice: que tengo la fuerza, 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 que tengo la
fuerza. ¡Pa!
¡Maña!
¡Párame la pista! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Levante la mano!
¡Dónde están las mujeres solteras! Eso yo lo aprendí del Coqueto. El Coqueto, y sí le enseñó a decir eso. Era. ¿Dónde está la mujer soltera?
Está brutal, mano. De verdad.
La musiquera.
Pensar que eso yo lo hice muchas veces en tarima, Dios mío. Me avergüenza.
Mira, Carlos dice que Abelino se tiene que estar aquí revolcando la tumba, pues si Abelino era el que llevaba a Jowell a los parties. Sí, y se trepaba en la tarima a bailar también, muchachos.
Exacto.
Yo me acuerdo una vez que mandaron a Abelino a una justa a cubrir los deportes y el tipo se fue a beber y nunca mandó los reportajes ni nada, porque el tipo se fue al garete. De ahí lo suspendieron y de ahí ya tú sabes.
Ay, bendito.
Cuando estaba en el 11.
Esas cosas historia. Tienes que avisarme. Mira, cuando las vayas a decir para poder ponchar, porque estoy como el sonidista de los HP. ¿Tú no has visto el sonidista de los HP? Los otros días estaban haciendo un sketch de esos de Pablo Escobar.
Ajá.
Y Pablo Escobar acabó
dando... ¡Qué originales!
Pablo Escobar acabó dándole un tiro al sonidista porque el tipo estaba bien perdido con los sonidos. Cuando se supone que los tiraba, no los tiraba y estaba bien perdido. Así estoy yo.
Que el sonidista
tienes que avisarme cuando tire esas cosas, pues mira, tirar el.
¡Ay!
Cacho, yo te tengo unas buenas, lo que pasa es que ya tú sabes. Tienen que caer en el momento del tema. Pero resumiendo, eso es una aberración de Joel. Vamos a hablar claro. Esto denota cuando tú no continúas estudios. O por lo menos los que estuviste, no fuiste a las clases. Porque la clase de música da todo eso que él está diciendo. Las escuelas de música, libre de música, le dan todos esos fundamentos que él dice. Porque imagínate el gobierno de Puerto Rico, vamos a ponerlo así, o el alcalde de haciendo una escuela para que usted vaya a estudiar solamente un género.
Sí, pero chicos, tienes que entender que la escuela libre de música, que es lo que típicamente todo músico aspira a ir a la escuela libre de música, ahí tienen unos requisitos mínimos para tu poder
como
entrar.
Talento.
Esta escuela urbana en Ponce no va a tener esos requisitos.
No va a tener requisitos de talento.
Yo no quería decirlo, ¿verdad? Pero ya David lo dijo. Así que, muchachos, yo no fui el que lo dije. Yo no estoy diciendo que ustedes carecen de ese, de esa cosa importantísima que se llama talento.
El género se endereza.
A mí me gusta el reggaetón. Claro, a mí me gusta
el
reggaetón.
Que quede claro, el género se endereza cuando entran músicos al género.
Sí, sí, sí.
Y los músicos que entran al género le dicen
calle 13,
a estos tipos.
Diciendo calle 13, estos tipos diciendo.
No, yo digo músico, no rapero.
Músico,
gente que produce. ¿Qué es músico? Calle 13, ni calle 13. Calle 13 lo que tiene es creatividad, que quede claro, y letra. De ahí para allá lo demás, pues.
Ah, bien, pero eso ayuda bastante. Hay gente que ni
no
eso.
Ayuda en este tema no ayuda, sobra. ¿Qué pasa? El tipo, el detalle de todo esto es que entran músicos de otros géneros a producir al reggaetón porque ellos no sabían de que ya no podían seguir con las mismas pistas porque los estaban demandando por usar unas pistas que, todas estas pistas que usted está escuchando por ahí que ellos usan, esas pistas en su momento tuvieron sus dueños. Lo que pasa es que siguieron sampleando hasta que perdió ya la originalidad de la pista. A lo que vamos, exacto, eso. Pues, ¿qué pasa? Para resumir, el problema que hay es que cuando entran los músicos, le dicen los músicos a los artistas, está desafinado y eso no va con esa nota. Está esto, esto y lo otro. Esta melodía va en esta forma. Estos acordes van así. Esto tiene que ir así. Esto no va. El reggaetón per se. Los chamaquitos se convirtió en una forma, pero los chamaquitos cantan casi fuera de ritmo. Ellos arrancan después del cantazo, no en el cantazo. Por eso es que algunas veces tú ves que tú escuchas unas canciones y tú dices como que ese tipo arrancó como que fuera de tiempo ahí, y no, es que ese es el formato que ellos, ¿por qué? Porque a ellos no saben grabar en estudio cuando arrancaban las pistas, entonces ellos arrancaban a cantar, porque antes era un shake nada más, por eso es que
sí, antes se grababa en vivo ahí,
exacto,
live to tape,
sí, one take. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vienes a ver, Joel, la intención es lo único que se la doy, pero lo demás, el organigrama que él tiene en la mente, Dito, caramba, gracias por participar, brother. Tú sabes.
No sé, fíjate.
Para eso está la clase de música. La clase de música cubre todo eso. Que le tienes que añadir, tal vez, ingeniería en producción, mezclar y esto y lo otro. Mire, un buen músico, cuando estudia teoría, cuando estudia solfeo, cuando todos los patrones, todos los escalones de la música, llega en que sabe a qué nivel tiene que estar cada instrumento, que quede claro, no todo el mundo domina, porque tú puedes ser el reparador de computadora y a lo mejor tú no dominas las memorias, o tú no dominas soldar, o tú, o sea, eso hay que entenderlo así. Pero,
pero ahí a lo mejor pueden hacer una escuela industrial y como dice AC, le pueden añadir la parte del boceteo, de cómo crear un cajón para el boceteo. Esa es buena idea.
Ese es, que me perdone, pero eso es en el currículum de educación física. Eso no cae.
Sí, pero y hay gente que no sabe que, ¿verdad?, lo que es el boceteo. Ay, Aisil. No, espérate, tenemos que corregir a Aisil.
¿Qué pasó?
Porque boceteo es con V.
Bueno, espérate.
No.
Vamos a buscar primero boceteo, porque puede ser que aquí en Puerto Rico la hayan puesto con V.
De voz, no es boceteo. Ahí. Sí, acá, y por si acaso, la gente que no sabe lo que es boceteo,
¿Está en la Real Academia? Si no está en la Real Academia.
Eso se lo inventaron aquí. Eso se lo inventaron aquí. Dice que es con B. Yo no sé. Yo de todos lados lo he visto con V.
No,
ya,
ok, aquí no sale nada. Déjame darle con B. Estoy acá buscando.
Anyway, vamos a ver el reportaje que preparó nuestro reportero de la calle. En lo que buscamos cómo se escribe boceteo.
Además de ser un deporte y de ser para nosotros ser un deporte, para nosotros también la manera de expresarnos como un tipo de arte para nosotros.
O sea que yo no sabía que en esa cajita lo que ellos tienen es el radio ahí. En vez de tenerlo en el dash del carro, ellos tienen como un controlcito remoto y ahí es que tienen el radio y el ecualizador y eso.
Que compita. Ya pues su carro está hecho y ensamblado y trabajado para lo que viene siendo el área de competir, así sea en el metro o como se le dice aquí, el chipeo, que ya serían dos carros a la vez y por lo menos
el
tres
chipeo.
Vueltas para así
chipeo, saber cuál es
el más que resiste, el más completo que se escuche entre los dos.
Imagino que se ponen de fundillo carro con carro metro y el que le explote las bocinas con el aire al otro, pues ese ganó.
Mira, se utiliza para medir los decibeles de cuánto
cuando termine el reportaje, te voy a decir algo
está sonando tu carro. Ahí también lleva mucho la combinación que se utilice a la hora del instalador utilice. Junto a varios integrantes, pues ya.
Se ve bien profesional hablando de eso.
Está lindo el Jeep. Tiendas, estamos de acuerdo
sí, no, el Jeep está lindo.
Que no
el Jeep
está deberíamos estar
hasta que llegues a la parte de atrás.
No.
Hasta que llegues a la parte de atrás. Si vas a ser compra,
no puedes. Que la gente mayor, porque entendemos que no todo el mundo le gusta. Entendemos que debemos de tener un área específica ya para sonar.
Muy bien.
Lo que es el equipo de música. Ya que
mira eso, mira qué lindo, como un bien Navidad
no
y todo.
No necesariamente tiene que ser en el baúl, puede ser en la puerta.
Yo pensé que
en la puerta se le pone un equipo más fuerte.
Mira para allá,
todo,
eso que bien se ve.
Depende de lo que quiera el consumidor.
Exacto. ¿Te imaginas tener un niño de un año, un car seat en el asiento de atrás con esa bocinita?
Se le sale el pecho.
Va con una combinación. No porque tú tengas un amplificador caro.
Mira, combínate para.
Significa aquí todo es que la combinación esté bien hecha para este equipo de sonido. Sí, se están utilizando muchos wattajes, estamos hablando que 50.000, 60.000 watts en un carro.
Anda, para el carajo.
Todo va a depender de la combinación que se utilice. Y para lo que tú lo quieras,
porque ya
para
competir quizás especial, el Dyson,
se utiliza
lo que
una
de
combinación
ambulancia
diferente a lo que se va a usar para el que va a chinchorrear, que busca que suene
¿cuántos
todo
chavos
la
tú
bachata,
crees que esa gente?
Oye, que va a chinchorrear lo que hay en
ese machadero. Para competir se utiliza una combinación
que es lindo, mira, mira.
Para
está cañón.
Para
original,
qué
original.
Y para ese modo de como le decimos acá también, de modo de guerra.
¿De qué?
Yo montaba equipo.
Y mira la música que le pone al reportero.
Mira, le puso una música de eso.
Le puse una musiquita ahí de.
Yo llegué a montar equipos de eso.
De Whitney Houston. Sí. Qué lindo. Qué bonito.
Mira. Ok, vamos a entender.
6.000 a $15,000. Gracias,
mira,
Alexis.
Mira lo que pasa.
Me dan ganas de llorar.
Sí, no, y te voy a explicar algo. Hay algo que la gente tiene que entender sobre el boceteo, porque esto es una aberración. Porque el boceteo no es música en su totalidad. Me explico. El boceteo está ecualizado de una forma, oye, esos equipos están instalados de una forma que la parte media de la canción, las canciones tienen high, mid y low.
Low.
El boceteo está configurado para que la frecuencia mid sea lo que resalte. Y eso es la asquerosidad que usted escucha cuando pasa por ahí, que escucha nada más la voz del tipo y pum, pam, pam, pum, pero lo oye bien todo seco. Eso es el boceteo. Y eso es una anormalidad.
Sí, no tiene profundidad ni tiene detalle
tampoco. Tiene las voces
no hay
son
música.
Lo que
no hay música. Eso es como un acapela, voy para abajo todo el tiempo.
Sí, sí. Y actually, vi algunos videos de competencia y usan mucho una canción de Héctor Lavoe que como que empieza hablando.
El problema de esa canción.
No recuerdo cuál es.
¿Tú sabes por qué la usan?
Exacto. Y lo que miden los decibeles es de la voz y las partes donde Héctor Lavoe sube. Que en unos carros vi que subía hasta 165 decibeles.
Sí, pero es la canción.
Reventártelo.
Eso, lo
sí,
que
sí,
ayuda
sí.
Porque la canción
pero lo que están midiendo, así es como lo hacen, ponen un metro como a 20 pies del carro en la parte de atrás y entonces prenden y tienen el monitor en la pantalla y donde lo más alto que suba, ahí él para. Si en otro tono o en otra parte de la canción sube más todavía, pues ese metro va a subir y va a marcar hasta lo más alto que subió. Y eso es el número que usan para competir con el próximo que venga.
Lo que pasa
no, es esa
que
gente está, olvídate, organizado full.
Pero estas canciones estaban grabadas de una forma que no tenía la tecnología completa que hay ahora. Por ende, los errores que cometían en aquel tiempo las grabaciones son las que usan ahora para ellos resaltar la metida de pata que están dando cuando están haciendo eso, porque eso es una...
Mira, barbarie. Yo les voy a confesar, cuando yo era cuando yo era más chamaco, mi primer carro era un Galán del 93. Digo, ese fue mi segundo carro, pero mi primer carro nuevo de paquete. Galán 9.3. Y yo tenía dos bazucas de 10 en la parte de atrás, pero eran bazucas de esas de 10.
¿Echas acá?
Después están en el baúl. O... No, eran compras. O sea, no fueron okay. echadas acá.
¿Eran tuba o bazuca?
Bazuca.
O sea, que tenía el círculo y arriba tenía un respiradero.
Ajá. Y eran
ok, esos son bazucas.
Y yo tenía, debajo del asiento, tenía dos faradios y tenía las plantas. Okay. Y tenía el ecualizador, el crossover y qué sé yo qué. Y yo me acuerdo que yo ponía música y a veces yo tenía que bajarla porque yo sentía que el pecho se me quería salir y yo lo que tenía eran dos trapos de... Tío, yo le había cambiado todas las bocinas originales del carro, más tenía las dos bazucas. Pero yo sentía que el pecho se me iba a salir y era con esas dos...
Mira...
Bazuquitas de 10 nada más. Imagínate esa gente guiando con esa música, como le pasan a uno por el lado. ¿Cómo ellos pueden vivir con ese power que le debe estar tirando esas bocinas para atrás?
Yo estuve un tiempito montando equipo de música cuando era chamaquito, a eso como de 17, 18 años. Yo tuve varios carros, yo tengo bastantes carros, pero carros montados. Mi primer carro fue una Champ. A esa Champ yo tenía una plantita de 250 watts y tenía un cajón atrás de dos bocinas montado como en un cajón. No era tubo, era un cajón. Y aquello sonaba porque yo tenía 4 pulgadas en las puertas y dividí los canales, bla, 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 ecualizador. Yo no usaba ecualizador, usaba preamp porque me cortaba mejor la frecuencia y me las enviaba para las bocinas. A lo que voy. Antes tú tenías esos carros, Héctor, y se sonaba todo ahí. O sea, tú escuchabas la canción completa, exacto, el bajo. Sí, los altos. Sí. Pues ahí era ahí lo que molestaba. Pues lógico, lo duro, el bajo. Había un tipo por casa que tenía 2.18 montado en un Corolla. 2.18. Estaban incrustadas en el espaldar del carro. No un cajón, no. Ahí incrustada. El tipo pasaba y las ventanas retumbaban como un temblor. Pero te estoy diciendo en la madre.
Oye, pero mira esto que Magali nos envió. Magali Torres encontró esta nota de prensa que dice que la música alta puede causar impotencia.
Ah, con razón, a ellos les encanta tanto y dicen que es deporte.
Yo creo que ellos no saben.
Yo creo que ellos no se han enterado de eso.
Yo no creo que una persona
con dos dedos de frente... Ellos no se han enterado cómo se ecualiza un radio. Ellos lo primero que no saben
ellos dirán, es cómo me está pasando, no sé qué es, pero...
Ya, una barbarie, yo lo encuentro tan absurdo. Yo cada vez que los miro como que, papi, qué ridículo.
Ellos entienden que algo más les ha pasado, no lo saben.
Oye,
se deprimen, tienen que escuchar más música y siguen pasando.
Y esto que dice Julio, dice que suben el volumen cuando pasan. Oye, yo he estado en echando gasolina, en el garaje ahí echando gasolina. Y llega este tipo con el carro, con el boceteo a todo gendel, pero con música bien sucia a todo gendel. Se baja y deja la música ahí a todo gendel prendida porque ellos le ponen otra batería al carro, me imagino, para que no le gaste la batería. Se va adentro al garaje a pagar la gasolina.
Hay leyes, lo que pasa
y la música ahí corriendo.
No las ponen a moverse porque la ley de ruidos innecesarios eso está.
Claro,
está
claro.
También la de... Déjame ver, hay otras más. Ahora mismo no me la tenía antes de que de esto.
Saludito al Cebollino por ahí, que fue el que envió ese comentario.
Y que quede claro, la ley está ahí, los pueden gender. Lo que pasa es que no hay policía, lamentablemente, para coger a todos estos chamaquitos y genderlos. Porque el problema es esto, estos chamaquitos... Muchos de ellos, no todos. Oye, que quede claro si hay gente buena en esto, pero es innecesario esto que está sucediendo porque se están... Cuando la paz de la otra persona se ve comprometida, ya no es un derecho.
Uh-huh. Claro.
Entonces,
pero es bien difícil cogerlos también porque a menos que que sea el guardia el que los vea pasando con la música alta. Tú no puedes parar a alguien porque tenga un montón de bocinas.
Se puede denunciar, pero también hay boletos, ruidos innecesarios.
Por eso, pero si no lo viste haciéndolo, si el policía no lo vio cometiendo el delito, es la palabra de la persona que llamó a la policía.
No lo va a ver.
Bueno, lo va a ver, lo va a escuchar, está bien, pero si no. Lo que te quiero decir es que si el policía no está presente en el momento que se comete el delito de subir el volumen a exceso,
sí, me imagino que en
no
eso,
hay una multa, porque tú no puedes parar a alguien simple hecho de que tenga un montón
de
bocina en la parte de
varias, a menos que haya una querella de varias personas.
Si yo veo el guardia de lejos, lo apago, y como si el guardia viene de frente,
si alguien se querella, si alguien se querella, el guardia te tiene que citar.
El sonido no va a llegarle igual, porque está direccionando hacia atrás.
El guardia te cita, papi, el guardia te cita.
¿Pero me va a citar para qué?
Por eso lo que quiero decir es que si hay varias
cuando
querellas,
él me cogió, yo tenía radio bajilla.
Si hay varias querellas, funciona como varios testigos también.
Yo creo que se tienen que reguindar con otras cosas. Obstrucción a la visibilidad para dar reversa en los carros.
Bueno, también eso.
Óyeme, eso es un ticket bueno.
Sí.
Está la ley que establece de que tú no le puedes poner dispositivos a tu carro extra. Punto. Y no pueden sobresalir.
Bueno, pero es que antes yo me acuerdo que por luces, por cuánta cosa había, te metían tique y ya no.
Mira, Eisil tiene un Jeep con boceteo. Por eso es que ella estaba defendiendo todo esto y sabe lo que es boceteo. Eisil tiene un Jeep más bravo que el tipo del video. Y mira, un guardia la paró en San Juan para decirle que tenía que bajar el volumen. Y ella dice que no estaba alto, que solamente estaba en 18. Pero como el equipo de música del
18,
Jeep...
Para ese equipo de música no era mucho, pero para
y
los
yo,
demás.
Sí, y yo se lo he dicho, y sí, tienes que bajarle, ese Jeep tuyo estábamos demasiado bragados, no puedes andar con esa música
no,
así.
No.
Dios mío.
Oh, y después se pone la gorra para atrás cuando está en el chacho.
Sí, me imagino.
Por eso le digo que cuando ella vaya para allá, para la escuela esa de música urbana, ella va a romper allí, ¿sabes?
Sí.
Ella va a romper, te digo. Y oye, lo mejor que nos puede pasar es que en Puerto Rico hayan raperos que no digan inclusive.
Exacto.
Eso es lo que necesita este país.
¿Tú sabes qué
es
lo más que me
raperos que no digan inclusive, mi pana?
Mira, cuando tú ves que no están enfocados, aunque tienen ideas vagas, a mí lo que me molesta es que Jowell en ningún momento promueve seguir estudiando en las demás escuelas y que esto sea un proyecto luego de clases. Él quiere hacer una escuela. Hello.
Bueno, pero a lo mejor puede ser una escuela como la escuela del deporte, que en la escuela del deporte tú tengas que coger las clases básicas y ¿verdad? Junto a eso, pues entonces coge las clases de lírica y esas otras cosas. Todavía yo no he visto la propuesta de Jowell para decir
la clase de música, todo eso se coge y tú buscas qué quieres ser, el escritor, compositor.
Está bien, pero lo que te estoy diciendo, no todo el mundo entra a la escuela libre de música.
Exacto, por algunas razones que no vamos a discutir aquí.
Ahí es que voy yo. Si el departamento entonces estuviera consciente de que debe abrir más escuelas con estas cosas, ejemplo, las escuelas, ay Dios mío, ¿cómo es que se llaman? En Cagua está la vocacional.
Exacto, mira, eso que dice ahí es correcto. La educación tiene que adaptarse a los intereses de la sociedad.
Ese es el problema.
Si los intereses de los chamaquitos es el rapero, ganar millones de dólares.
Es que es usar el celular todo el día en la escuela y no le importa lo que está dando la maestra. A lo que voy. Tú tienes que buscar al estudiante. Yo entiendo ese punto porque es correcto. Hay gente, es como los estudiantes. Tú vas a una vocacional, mira si todavía en lo más básico falla el departamento, no Jowell, el departamento. En la vocacional tú tienes que tener un promedio para entrar a la vocacional. No entra todo el mundo a la vocacional para el que no lo sepa. También depende de lo que tú vayas a estudiar en la vocacional, pero hay promedios.
Oye, pero vamos a darle brea a que esa propuesta salga, porque a lo mejor esa propuesta va a incluir todo eso.
Lamentablemente se le van a reír en la cara.
Que lo van a hacer porque Jowell tiene los chavos para poner.
Yo pienso que eso sería un buen proyecto para las personas que están en el género.
Para que el chamaquito se me pierda, vendiendo drogas. O robando por ahí o haciendo fechoría. Mano, vamos a enfocarlo en que vaya para la escuela. Porque imagínate si esta vida
tú no sabes pronunciar, tú no sabes escribir, tú no sabes, óyeme, gramática. Tú no sabes multiplicar.
Pero es que nadie ha dicho que eso no lo van a dar en la escuela urbana. Y si lo dan.
Ahí es que voy. Pues si ya tienes, óyeme, ya tienes una estructura con la vocacional, añádeselo a la vocacional. Ya tú tienes
que las vocacionales para vocacional y para
en Morovia ya hay Morovia
para unas utilidades específicas.
Hay vocacional,
pero,
hay vocacional en Morovia.
Claro que hay.
Exacto, hay una para los gamers, hay una para los
sí, desarrollo de videojuegos.
Para los que quieren ser poeta solamente.
Tú has dado en un
pico. No puedes venir
un género. Ay, porque es un género. Vamos a abrirla aquí. Hello.
Pero es que es música urbana. No tiene que ser reggaetón.
Estás discriminando con los demás. Y el que no le gusta el urbano. Ah, pues entonces yo soy rockero. Me tienes que abrir una escuela a mí de rockero. Ah, yo soy jazzista. Bueno, me tienes que abrir
si viene Van Halen, si viene Van Halen con los chavos o Fiel a la Vega con los chavos, viene por ahí.
No.
Que lo hagan.
La idea está buena, pero.
A mí me gusta la idea, siempre y cuando incorporen, obviamente, el estudio regular, español, inglés, matemáticas, que toda persona necesita.
Ya lo tienes en las vocacionales, añádele los currículos. Eso es lo que te...
Chico, pero es que no es lo mismo, porque ya las vocacionales tienen sus áreas específicas.
Pues que hagan más área.
Sí, pero eso representa hacer más facilidades. ¿Con qué chavo?
¿Y qué tú crees? ¿Que yo vuelva a traer la facilidad de dónde?
Yo vuelvo a poner los chavos para las facilidades.
¿Qué va a poner los chavos? Yo vuelvo a estar buscando quién financie eso. Tú no lo estás pidiendo.
Bueno, y lo otro es que a lo si mejor no, pueden poner en uso colegio, otras escuelas si no que se han cerrado.
Un colegio privado. No te dio eso, chico. Él ¿qué? No quiere un colegio privado. ¿Por qué no hace un colegio privado si tiene los chavos?
Porque no se vuelve accesible para el que no tenga dinero para pagarlo.
Pero y sí, pero ven acá, no hay tantas personas dentro del género que tienen tanto éxito dinero, que no puedan hacer un tipo de organización sin fines de lucro. Porque ni siquiera tiene que ser.
Oye, ¿cómo? Si eso va a sacar chamaquitos de la calle.
Es que esto no es sacar chamaquitos de la calle. Esto no es sacar chamaquitos. Hay 20,000 cosas para sacar los chamaquitos de la calle.
Yo pienso que sí.
¿Me entiendes?
Porque hay veces que estos muchachitos no tienen las mismas oportunidades que los demás.
El problema y a veces es el departamento de educación. Jowell tiene una buena idea que se debe meter en el departamento. ¿Por qué? Porque tú venir y hacer, una vez más te digo, venir y hacer una escuela solo para un género es algo que no cuadra. Eso es ay Dios, estás discriminando. Porque ahora mismo el género es el más pegado. Tú no puedes venir a montar una escuela que esté pagada por los fondos del Departamento de Educación. Óyeme bien, nada más de eso, es algo ridículo, aunque él lo que quiere hacerlo es con Ponce, que Ponce corra con los chavos. Si él tuviera los chavos, lo montaba y de gratis.
Vamos a ver qué sale de esa propuesta ahí, porque imagínate Puerto Rico, imagínate hoy, 2021, que Puerto Rico hubiese obligado a todos los reggaetoneros que tenemos hoy en día a que si no entraban a la Escuela Libre de Música, no hubiesen podido cantar rap. ¿Tú te imaginas eso? No hubiésemos tenido un Peter Campino.
El rap no se hace de la escuela. El rap nace de la calle. El rap no nació de un riquitillo, de una escuela. El rap nació de la calle. De la opresión del gobierno de mucha gente. Y ellos expresarse. ¿Me entiendes? Esos son Cosculluela Riquitillo. Pues, ese es uno de los pocos que ya estaba montado cuando llegó. Y contigo, ¿eso dónde está? Está tan famoso como otros que vinieron de abajo.
Guaynabo.
No,
de Wally. Vivía en la urbanización de Wally, al frente del parque.
Tú sabes.
Parquecito.
Oye, ¿verdad? Tú sabes, cuando tú vienes a ver.
Ahora, vamos a darle pena que. Oye, a lo mejor viene y se le une Bad Bunny y pone el billete ahí. Y nadie. Hacen otra. Y hacen la segunda sucursal, la segunda unidad de reggaetón Bad Bunny en Vega Baja. ¿Tú te imaginas?
Por Dios.
Oye, hablando de Bad Bunny está pegadito. Esta semana estuvo participando de la WWE, el Royal Rumble. ¿Lo pudieron ver?
Ah, sí, lo vi en las redes.
Él tiene una canción con, ¿cómo que se llama? Booker T, un luchador ahí que estaba retirado ya. Y básicamente Bad Bunny lo trajo del retiro a, a participar de este evento. Vamos a ver un pedacito de esa gran interpretación que hizo nuestro amigo Bad Bunny ahí en la WWE.
No me gustan, le dan los números pa' que se eduque. Yo no hago canciones, hago himnos pa' que no caduque. En este género yo fui un Hadouken. Y se extinguieron como los dinosaurs. Antes que me apague, se apaga el sol.
Es simpático este hooker ese, ¿eh? Mire, súbelo, vale, bailalo.
Maldito conejo, ahora lo miro de arriba y de lejos. No
contesté, súbelo, mira qué simpático está.
Hablen con mi manejo, pero
Booker T, lo puso a gozar ahí. Esa canción está dedicada a él, inspirada en Booker T, el luchador, por su carrera y demás. Y Bad Bunny lo puso en la China ahí con eso. Y se robó el show, eso se quería caer ahí, aunque hubo mucho criticón racista, que eso siempre pasa con todos los... Esta gente que van a estos espectáculos, que ven estos espectáculos, típicamente no le gustan los artistas que participan en ellos. Es bien raro eso, pero específicamente siempre en esta parte hubo su comentario de por qué este tipo está cantando en español, tú sabes, This is America y todas esas vainas que ya ustedes saben, la gente que le gusta y odia a los latinos. Pero lo puso en la China, la verdad que el chamaco donde quiera que se ve, se mete, la pone en la China. Y el chiste esto pasó como dos días después que Anuel y Ozuna sacaran su disco y les apagó el disco como si le hubiesen echado un balde de agua.
Tacho, bro.
¿Ah?
Está brutal.
David, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia con eso? Mira, Bad Bunny dice que actuar en el Royal Rumble es un sueño de infancia que él tuvo, que se le hizo realidad, ¿no? Y yo creo que todos los chamaquitos que siempre han seguido la lucha libre y demás,
yo conozco a Anuel,
que Wally Ozuna, también lo conoce, que le creo encantaría que Anuel estar Ozuna, en el Royal
la
Rumble.
Semana que viene van a salir en Capitol Sport Promotion con Carlitos Colón.
David, oye, fíjate, y David, si lo vieran como fuera el aire, nos comenta un montón de todos estos raperos.
Verdad.
Yo me monto en la boba de David, David lo que tiene es reggaetón. Entonces, aquí al aire no quiere hablar.
Wow.
Entonces, yo no. Daira.
Mira lo
que Daira, ¿qué está pasando ahí? David dice que David está ahí que sin palabras. Tú sabes,
no,
yo no sé.
No. Oye, tú estás diciendo.
Daira sabe lo mucho que me gusta.
Yo no lo había cogido, pero él llegó hoy al broadcast, al podcast. Llegó. Estoy en mi peak.
¿Verdad? Que llegó cantando y todo.
Estoy en mi pico.
Es que yo no sé, porque ya. se pone tímido. Yo creo que fue por un par de noticias atrás que todavía está que no se ha recuperado de eso.
Okay.
Checate el chat privado.
Hablamos.
Sí. Oye, y donde se robó el show bien brutal, Bad Bunny, fue en una intervención que tuvo con The Miz. Eso estuvo nítido, mano. Estuvo cool, tú sabes. Y el chiste de esto es que el tipo, cuando se trepa en la cuerda, hace como hacen los luchadores, que ahí tú te das cuenta que él es fan, pues de verdad.
El tipo mira
para el público, que no hay público, obviamente, porque fue con un público virtual. Pero el tipo mira al público, mira para este lado, mira para el otro, y ¡fua! Y se zumbó. Y de verdad que esa parte le quedó nítida. De verdad que está hecho. Mira esto.
Papá,
okay. Acareando ahí con estos dos.
Mr. Bunny.
La comedia.
Mira, llegó este otro. Los tiró. Este le dijo: trépate. Zúmbate de ahí, dale para adelante. Mira el público, que nítido se ve. Público virtual. Chequea. Mira cómo mira para un lado. Mira. Y se zumba, mira.
Lo más brutal es que esa gente está ahí paga.
Se habrá dado en la costilla de verdad, porque se está sobando. Tiene que haber dado. Y tú no sabes hacer eso todos los días. Tiene que haberlo practicado, pero... De verdad que quedó chévere.
Esa gente paga ahí también.
Las dos cosas que más me gustan.
Se resbaló, oye, es verdad. Eso que dice... Dame una cosa aquí, a ver si lo podemos ver. Se resbala, déjame ver si lo puedo parar. Se resbala cuando se tira de la cuerda. Vamos a darle para adelante un poquito. Cuando se tira, se resbala un pie de la cuerda. Vamos a ver si se puede.
Ay, Dios mío, en serio.
Sí, se resbaló este pie.
¡Ah, qué suerte!
Se le resbaló, pero tuvo suerte. Mira la cara que puso.
Se jodió
hasta
aquí.
En esa parte, como dijo este... ¿cómo es? La molaba. Mano, se resbaló. Así que, gracias a Dios que llegó hasta donde ellos, porque yo creo que si yo trato de hacer ese salto, yo no llegaría hasta donde ellos allá.
No, no.
Echaron para adelante para cacharlo. Pero de verdad que fue nítido.
No, está interesante.
Oye, y sea que lo esté haciendo con su música, su lírica, y la gente lo critique, mano, la gente sabe quién es, que es Puerto Rico, o por lo menos escucha a Puerto Rico gracias a él, tú sabes. Al final del día está llevando nuestra bandera, tú sabes. Y a lo mejor, ¿verdad? No es algo muy positivo para mucha gente, pero al final del día, tú sabes. Pero de verdad que el chamaco está poniéndole la china y es de Vega Baja y es ladito de Morovi, así que, ¿qué te puedo decir? Es más, ahí me dijeron que Guayusei es familia de él. No sé, alguien me dijo por ahí que Guayusei era familia de él. Guayusei es un señor que vive en una curvita ahí de Morovi y todo el mundo que pasa por ahí le grita, ¡Guayusei! Con la gente que... Mira, y nos vamos, ya te está comiendo la cremita, mira, le trajeron flan, ¿qué es eso, flan?
Flan.
O el frappé de parcha.
Flan vegano.
Ah, flan vegano. ¿Tú estás a dieta?
Sí.
¿Estás a dieta? Sí. ¿Estás corriendo las millas esas que tú dices?
Las siete millas.
Flan vegano. Cada dos días corro 7 millas.
Muchachos, pues vámonos ya. Pues
vámonos, porque imagínate.
Digan por ahí sus redes, por favor.
David Julio PR. En Twitter, Facebook, Instagram.
Él tiene uno.
Van a saber porque el banner mío es de Booker T, de Bad Bunny y de...
Sí, sí.
Los reggaetoneros.
David, oye, vamos a ver si podemos subir un videito que David hizo un Halloween que se vistió de 69, de Tekashi. Sí, David se vistió de Tekashi 69. A ver si puedo conseguir ese videito para que lo vean y lo subimos a las redes por ahí para que nos sigan. Hater, ¿tus redes?
El género, uno Max Montana en todos lados, Max Montana también, en Instagram Max Montana, Facebook Max Montana, los miércoles el hater, ya tú sabes, odiando a todos por igual.
A mí me consiguen como HROD PR, HRODZPR en todas las redes sociales, y no se olviden de seguirnos a nosotros acá en Vacilando el Podcast, nos consigue así en Facebook, en Instagram, en YouTube, Vacilando el Podcast, y en todas las plataformas de podcast en audio también nos consigue como Vacilando el Podcast. Gracias a la gente de Cogen Buche.
Mira, hoy a las 11 en la serie final, Puerto Rico versus República Dominicana en la serie del Caribe, por el campeonato de la serie del Caribe, que no se olviden, en Mazatlán.
Uf.
Creo que va a salir Bad Bunny ahí para
también
el primer lanzamiento.
Mira, pues gracias de nuevo.
Perdón, va a ser Joel, mala mía. Joel,
sí, para la escuela. Ya saluditos por ahí a la gente de Coge un Buche nuevamente. Los consiguen por WhatsApp en el 939-464.
Aisha abajo, perdón.
4528, Aisha. ¿Qué dice Aisha? Que estaba rica la sangría, dice Aisha. Ah, no, pero
sí.
Son
buenísimas, de verdad, que vale la pena.
David, tienes que venir para acá para que pruebe la de parcha.
Vamos para allá.
Una botellita así por ahí, que... mira a ver si me...
No, pero son buenos y la verdad que vale la pena auspiciarlos, de verdad.
Con un reggaetón y un boceteo al lado, bajándose eso tiene que ser el único, brother.
Viendo WWE,
ya tú sabes.
Con Bad Bunny, ya.
Mira, y ¿saben qué? El sábado que viene vamos a estar celebrando virtualmente el cumpleaños de Isil, ¿ok?
Mañana
así que traiga todo su diccionario que vamos a estar celebrando el cumpleaños de Isil. Isil nos va a estar enseñando su Jeep y Isil grabarle un videito al Jeep del boceteo, sí, para verlo y eso. Y acuérdense que con la gente de Coge un Buche, Sangría Coge un Buche, usted le puede hacer ese regalito a esa persona especial en el día de San Valentín. Y si usted no puede ir, la gente de Coge un Buche le lleva la sangría hasta la casa.
Brutal.
Así que, oye, eso es con delivery. Eso es con delivery. Así que, si usted está en Ponce, Juanadía, y Carlito me va a matar, donde quiera que usted esté, mira, Jady también por ahí que la probó.
Las Marías, si vive en Las Marías, ahí es que le gusta María, ellos llevar. Ahí es que le gusta ellos llevar, en Las Marías.
Mira, Alexis diciendo que inclusive el sábado es su cumpleaños. Ah, mira, qué malo. Bueno, mi gente, se van cuidando por ahí. De nuevo, mañana Super Bowl. Oye, suscríbase en YouTube, por favor. Bendito sea Dios.
Mañana Super Bowl, Tom Brady. Debe hacer Brady, debe hacer historia.
Acabas de escuchar Vacilando, el podcast. We'll be right back.